Buena tarde, buenas tardes, las 7:01, les saludamos desde Gracia. Hoy es un programa especial por muchos motivos, especial, entre comillas, desgraciadamente para mí, por unas pruebas médicas y por lo tanto hemos tenido que hacer el programa desde Gracia. Sobre todo agradecer a mis compañeros técnicos, tanto a Fernando Soto, a Sito Ramírez, a Héctor García también, a Jorge Martínez, porque gracias a ellos hemos montado un estudio improvisado aquí en Gracia, en Torrente las Flors, y por lo tanto vamos a poder realizar tranquilamente el programa, un programa que además coincide con un aniversario. Hoy 28 de mayo es el aniversario, el primer año o el día que Sergio González fue nombrado técnico del Real Club Deportivo Español, el día que fue presentado Sergio. Y vamos a analizar con nuestros senadores que estarán ya en los estudios sentados tranquilamente, con Pedro Ruiz, que está aquí también a mi lado, que en este acto de convalecencia ha decidido venir aquí a hacerme compañía. Pues analizaremos el primer año de Sergio, que será un poco analizar lo que ha sido la temporada. Puntuaremos, veremos un poquito todo lo que se puede mejorar de cara al futuro, pero antes de empezar esta tertulia, que repito, hoy no me puedo extender mucho, entre otros motivos porque tampoco estoy para hacerlo, pero además con el monólogo del otro día de hora 17 creo que ya quedó todo claro, pero vamos a recordar las noticias más importantes del día de hoy. Al margen de este aniversario de Sergio, hoy oficialmente tanto Diego Coloto como Felipe Mationi y Fernando, su hermano, es que habla con su hermano Fernando, han dicho adiós al Real Club Deportivo Español. Coloto se despidió el pasado martes en directo en la sintonía de Tiempo de Español, gracias también a nuestro compañero Kike Iglesias. Y hoy Mationi ha escrito una carta, supongo que a través del club, a través del Departamento de Comunicación, agradeciendo estos 5 años que ha estado en el Español. Desgraciadamente Mationi, de los 5 años, 3 y pico ha estado lesionado, 2 y bueno casi 3 sin poder jugar. El otro medio empezó a jugar algo o pudo jugar y no jugó con mi amigo Aguirre, que cuando me viene en la cabeza Aguirre ya pienso en el euro que tengo que pagar y prefiero no hacerlo. Y este año pues ha tenido muy pocas oportunidades Felipe Mationi. A los dos gracias, sobre todo al argentino o italo-argentino Diego Coloto, porque ha demostrado que es un auténtico profesional. Mationi a mí me supo muy mal y me ha sabido mal que desgraciadamente no triunfara, porque yo recuerdo hace 5 años cuando estábamos en Pedelada el famoso fichaje de Mationi, cómo llegó, la casualidad o la coincidencia de verlo correr en la carretera de las aguas, y por eso supe que venía el Español. Por no romper el acuerdo español Mationi Mallorca, porque recuerden que también estaba metido un poquito por ahí el Zaragoza, durante 3 semanas no dije el nombre de Mationi y los programas que teníamos y que hacíamos allí en Pedelada, y cuando se pudo ya oficialmente decir que Mationi había fichado, pues ya lo pudimos adelantar en la sintonía de Tiempo de Español, repito, en esos programas que hacíamos en Pedelada. Mala suerte para Felipe, desde aquí también muchísima suerte para el jugador brasileño, y que vaya donde vaya, que primero no se lesione y que luego pueda jugar. Lo de Coloto ya lo comentamos el pasado martes, felicitarle por lo gran profesional que ha sido, y como yo le dije, le echaremos de menos también en la fiesta de Gracia, no porque venía de fiesta, sino porque venía con la familia. La otra noticia, Sergio García. Todo apuntaba que Sergio, bueno, a ver, que quede claro, no sabemos si Sergio se va a ir. Lo que es seguro es que a Qatar no se va. No se va porque ha decidido, por motivos personales, familiares, que no le atrae la idea de irse a Qatar. Pedro conoce un poquito el entorno de Sergio, luego hablaremos de esta noticia. Pero repito que esto no significa que Sergio no se vaya, sino que simplemente, de momento, sigue en el Español y que no se va a Qatar. Hablando del equipo, recordemos que esta madrugada a las 2:30 juega el partido amistoso frente al Barcelona de Guayaquil, partido que retransmitirá en directo Sports 3, para los que quieran madrugar o no puedan dormir, como creo que me va a pasar a mí, con el famoso manómetro, y mañana a las 5:15 lo dan en diferido. Lo digo para los oyentes que esta noche no lo puedan ver y mañana les apetezca verlo desde la tarde tranquilamente, una vez acabada la riera y todo, pues puedan ver el partido amistoso último ya de la temporada, ya que después de ese partido los jugadores vuelven y tienen vacaciones en principio hasta el 7-8 más o menos de julio. Tema Perarnau. Les adelantábamos ya el martes que cada vez está más cerca el acuerdo español Perarnau para las dos próximas temporadas. Perarnau no está en Barcelona, está trabajando el futuro de la pretemporada y posiblemente intentando traer algún jugador de cara a la próxima temporada también. Y por lo tanto no está aquí, y hasta que él no venga, aunque su representante Mágico Díaz es el que le lleva todos los papeles ahora, pues no será oficial la renovación de Perarnau, que repito, serán 2 años. Ayer comenté que había la opción de el famoso día de la Plec de Peñas, 14 de junio, que se haga oficial. Creo que será antes, porque 14 de junio ya es un poco, hombre, no tarde, faltan 2 semanas para el 14 de junio, y esto va más rápido. En los últimos días se está agilizando todo el tema de Perarnau. Hablando de la PLEG, recordemos que mañana hablaremos con una persona vinculada a la PLEG, miembro de la Peña Españolista de Mataró, para hablar de la PLEG de Peñas de Mataró. Y hablando de celebraciones, están los tertulianos hoy, los senadores, que nos hablarán también del aniversario, del 25 aniversario de la Peña Escullera. Al acabar la tertulia iremos con nuestros amigos de Rombus, porque hoy es el día de Rombus también, y con todo esto completaremos un programa en este día un poco diferente, haciendo el programa desde Gracia con el famoso Fénix, y repito, agradeciendo a todos mis compañeros técnicos la explicación de cómo funciona, de cómo va, pero el sonido yo creo que es perfecto. Saludo primero a nuestro compañero tertuliano Pedro Ruiz, que agradecerle que haya venido aquí a hacer un poco de compañía también. Pedro, buenas tardes.
Javier, buenas tardes desde Gracia.
Desde Gracia. Bueno, ¿qué te parece el montaje?
Bueno, el básico, ¿no?, para que funcione. Hace 2-3 años hablábamos de que también por un día así con gastroenteritis fuerte lo tuviste que hacer, pero desde el móvil. Y la evolución y los años van pasando y todo se va modernizando, y hoy desde tu casa pues se puede hacer el programa.
No, pero suena de maravilla, ¿eh? A mí me da la sensación, sí, de que sí. Suena de maravilla.
Sí, sí, se oye muy bien, muy bien, y hasta las 8:30 pues un lujo.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, nos tomamos nuestra primera estrella, saludamos a los senadores, que hoy los vamos a tener hasta las 8 de la tarde. Y luego a las 8 les daremos el minuto de gloria, o los 2 minutos de gloria, para que nos hablen de su, por supuesto, aniversario también de la Peña Escullera. Con todo esto, repito, vamos a hacer la tertulia de este primer aniversario de Sergio como entrenador, analizando lo que ha sido la temporada, poniéndole notas, valorando lo más positivo, lo más negativo. Como siempre, hasta las 8:30 en tiempo de español, gracias a nuestro compañero Marc Paidés en los mandos técnicos, también, por supuesto, a Sito Ramírez. Hoy, 7:09, en un 28 de mayo, aniversario de Sergio González, y en un programa también especial desde el barrio de Gracia, el mejor barrio de Barcelona.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani, la marisquería en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros, plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbash, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella a la salud de los senadores, que creo que los escucho de fondo por allí. ¿Quién está ocupado por aquí? Estamos escuchando a alguien que está hablando, no sé por dónde. Pedro, ¿Tomamos una estrella?
Sí, por favor, que ya empieza el calorcito,
sí, ¿no?
Sube las temperaturas y estrella nunca puede faltar, Javier.
No, no, por supuesto, y más después de ese nuevo acuerdo con el Real Club Deportivo Español de 4 años, que está absolutamente convencido que...
Anda, el boli, ya se me ha roto el boli.
Un saludo bueno a mi amigo Fede Segarra padre.
Y a Fede Segarra hijo también, por
también,
supuesto.
También, claro.
Bueno, con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, hoy tenemos este programa especial desde el barrio de Gracia. Y vamos a saludar, me gustaría por favor, si es posible que me quiten el retorno de alguien que está hablando de fondo, porque escucho también otro tipo de programa, a ver si es posible. Sí. ¿Es posible, Marc? Porque si no, repito, estamos escuchando a alguien que está grabando también en otro estudio. Bueno, pues voy a saludar, no sé si eso sale por antena, lo que se oía de fondo. Saludamos a los tertulianos que hoy han llegado, bueno, eufóricos, además pleno de tertulianos, con su senador ANCAP, como es Andrés Carbonell. Andrés, buenas tardes. Pues no, no está allí Andrés Carbonell.
Hola, ¿qué? Muy buenas tardes.
Hombre, ¿y ahora?
Ha habido un pequeño corte, ¿eh?
No, no ha habido ningún corte, es que ha pasado algo. No, aquí
pues,
no hay cortes.
Pues ha habido despiste.
Muy bien. Bueno, Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También Francesc Lechaire, que vuelve después de varios días sin poder venir a la tertulia. Francesc, buenas tardes.
Buenas Hola, tardes. Buenas tardes.
Ramón Lluís, que nos sigue debiendo los calamares. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy era el día que tenías que haber venido a Gracia y a de los calamares.
Porque no me lo han dicho.
Bueno, bueno, es otro día será. Y Carlos Espada, que sigue sufriendo las inclemencias de los viajes y, por supuesto, también la purga de qué decís, cómo el equipo va a luchar por Europa. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Bueno, todos bien sentados allí, tranquilos. Uh-huh.
Aquí estamos muy bien, esperando tus órdenes y...
Hombre, órdenes, tanto como órdenes...
Pues
bueno,
sí,
luego dejaré el minuto de gloria para que comentéis lo del el aniversario de la Peña Escullera, pero antes, vamos a hacer un primer repaso, un primer análisis de este primer año de Sergio, que es un poco el análisis de la temporada. Pedro, ¿qué valoración haces?
Bueno, yo creo que todo se basa un poco en que ha sido su primera temporada. Entonces... Al ser su primera temporada, yo creo que la nota es alta. Yo le pondría en un 7.
¿Un 7?
Sí, un 7 a Sergio González. Ha habido cosas buenas, cosas no tan buenas. Si quieres, las explico en un minuto y si no, hacemos una pequeña pasada, como tú quieras, a ver.
Andrés.
¿Qué hay?
¿Qué nota le ponemos?
Ay, de mí, es que poner una nota así a la pluma no me parece de eso. A mí me gustaría explicar por qué pongo la nota que no lo va a poner alta.
¿Por qué?
Pues porque ha habido muchas cosas que no me han gustado.
Bueno, pues luego las analizamos.
Sí. Y por eso que decir, poner una nota así de golpe y porrazo, me gustaría más decir, pongo esta nota que no va a ser alta, por esto y por demás allá. Contando que ya firmo para el año que viene la misma puntuación que este año, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Bueno,
pues vale. Bueno, si se me nota un poco la voz nasal es que tengo una cosa en la nariz. Se dice una frase en la nariz, lo digo por...
Se nota un poquitín, la tiene más bonita ahora.
Yo
está siempre
que...
con eso en la nariz, ya te digo yo.
No. Mejor olvidarlo.
Se ha quitado 5 años, me parece.
Sí, sí, me he operado, me voy a poner votos y todo dentro de nada.
Saludos, Pedro.
Francés.
Salud.
¿Tú le pones nota o haces como
yo le pongo un 8, un notable alto?
Estamos con Pedro, un 7. Andrés, interrogante de momento. Sí. Francesc Lechaire, un 8. Carlos.
Bueno, yo te dije ya hace 15 días, un 7.
No, pero no lo mismo hace 15 días que ahora.
Bueno, oye, pero...
No, perdona, un 7.
No ha pasado nada.
¿Cómo que no? Para mí sí que ha pasado, yo le bajo la nota, ¿eh?
¿Le bajas la nota? ¿No?
Yo le bajé la nota por no llegar a los 50 puntos.
Bueno, hombre...
No, claro.
Yo hace 15 días dije un 7 y me mantengo en el 7. Después, como ha dicho Pedro, es una pasada. Y te explicaré los motivos por qué no le pongo un 8 como francés. Y bueno, en fin, y veremos lo positivo y lo negativo de ese año para mí, vamos, en mi opinión.
Ramón.
Yo también, como Carlos, hace 15 días dije un 7.
Un 7.
Pero yo ahora le bajaría la nota a un 6,5.
Mira, has hecho como yo, bajar un poco la nota por el último partido.
Sí.
No, yo el anterior no, yo más por el último partido, por no haber llegado a los 50, porque hemos tenido... Estuvimos, Pedro, 7-8 minutos séptimos el día del Madrid y el día del Celta, estuvimos casi todo el rato octavos.
Por eso me queda esa pequeña, porque es que el Celta al jugar con 10, oye, parecía un partido que estaba controlado y se dejó ir el equipo. No sé si, a mí no me vale la excusa de que sabían que el Bilbao iba ganando 3 o 4-0. Era un partido, si no, ya no te digo para ganar, porque a veces jugar contra 10, a pesar de que lo parezca, pero al menos habernos llevado el empate y haber quedado octavos, me deja esa pequeña sensación agridulce, pero solo de ese partido. Luego hay que analizar mucho la temporada y eso ya es otra historia.
Bueno, pues ahora sí que podemos tranquilamente ir a analizar. No tenéis que pedir paso ni saludar otra vez a los que están en los estudios. Quien quiera hablar, lo que no podemos hacer es hablar todos a la vez, porque si no se va a montar aquí un quilombo tremendo. El último será Pedro, ya que está aquí, y si quieres intervenir, con que mires a mí, yo corto a los que están allí y ya está. Andrés, la explicación tuya del por qué no has querido dar nota y cuáles son esos claros oscuros.
No me niego a dar nota, pero como no doy baja, quiero argumentar por qué.
Pues dime.
Varios motivos. Por ejemplo, ha sido una liga muy pobre, salvado con 35 puntos, lo cual quiere decir que hay muchos equipos muy flojos. La prueba de que hay muchos equipos muy flojos es que contra los 5 primeros, salvo un empate con el Atlético de Madrid aquí 0-0, hemos perdido todos. De 30 puntos hemos ganado uno con los 5 de arriba.
Cierto.
Ya no te gusta que te diga eso.
No, pero es verdad que de los 5 de arriba al cuarto y al quinto los eliminamos de la Copa del Rey.
Sí.
Bueno, continúa.
Entonces ha sido una liga flojita y eso. Después ha habido partidos extraordinarios, las eliminatorias de Valencia y Sevilla, extraordinarios, y alguno de liga, alguno, poquitos, porque ha habido muchísimos bastante flojos, bastante malos y bastante cabreantes. Mira, la eliminación, yo admito caer con el Atlético de Bilbao, incluso por más diferencia de la que hemos caído, pero lo que no es admisible, que trayendo un buen resultado de allí, salimos aquí con los brazos abajo. No se hizo nada por eliminarles. Un planteamiento totalmente defensivo, sin ninguna ambición de ir a por la eliminatoria, a mantener 0-0, eso para mí resta. ¿Te parece bien que reste eso o no?
No, eso es una opinión tuya, yo ya no voy a intervenir en ese sentido. Yo cuando he tenido que intervenir diciéndote que también es verdad que al cuarto y al quinto lo eliminamos de la Copa del Rey, no me dejabas hablar.
Vale, eso resta.
Si ya no te gusta.
Vale, sí, claro, eso resta. El día del Barcelona salí con un cabreo que solamente lo sé yo, porque llegar al minuto 24 con cero faltas, perdido por 0-2, no es admisible en un derbi, y llegar al descanso con tres faltas, pues todavía menos admisible.
Yo el otro día lo dije, y por eso le bajé la nota al equipo, que era que en los partidos clave no hemos estado a la altura. El día del Atlético de Bilbao, el día de Barcelona, más con el tema del corazón que otra cosa, y luego el día del Celta, que tuvimos esa opción de ser octavos. ¿Alguna cosa más, Andrés, en ese sentido?
Bueno, el partido del Celta se puede ganar o perder, porque el Celta juega muy bien al fútbol, está con una puntuación nivelada con nosotros, juega en su campo y puede ganar.
Pero
dadas las circunstancias, ese partido tienen que haber ido por él. Entonces, la dejadez en la segunda parte y algunos cambios impropios y alineación que a mí no me gusta que el mejor lateral que tenemos, que esté en la grada, el lateral izquierdo, no me gusta que cambie un jugador que está a medio campo, que controla la situación de cortar las jugadas de los contrarios, haciendo faltas o como sea. Sabes que hablo de Víctor Sánchez, y que entre el Salva Sevilla, que es un jugador que técnicamente es muy bueno y todo eso, pero le falta un poquitín de energía, no sé, tiene que tomar alguna cosa que dé energía. Y entonces no tiene más que mirar el último gol, cómo le facilita a Nolito todo lo que quiere para que marque. Por ejemplo, esas cosas no me gustan. Pero quiero aclarar también que deseo que Sergio González siga el año que viene, y si puede ser otro también, porque tengo fe en que va a ser un buen entrenador. Pero este año le he encontrado bastantes deficiencias en partidos con el equipo.
Bueno, era su primer año, ¿eh? Yo creo que ha habido un cambio de menos a más a lo largo de la temporada, ¿eh?
Bueno, sí.
Es que además Sergio va a seguir, nada.
No.
Por el tema Perarnau, porque Perarnau va a renovar.
Lo que yo deseo, que yo, no porque diga todas estas cosas, estoy en contra de su trabajo y eso, pero sí quiero puntualizarlas para poner una nota que, bueno, va a poner un 6.
Un 6, bueno, pues sí. La nota más baja, Francesc. Bueno. Tú le has puesto un...
Yo le pongo un notable alto y te voy a explicar por qué. ¿Cuánto tiempo hace que no acabamos entre los 10 primeros? A principios de temporada, en la inmensa mayoría de la afición, ¿qué esperaba? Que hubiera tres equipos detrás nuestro. Es lo que se ha dicho, lo
sí,
que
sí,
se
que
decía
que
al empezar la
más
temporada.
Malos que nosotros,
exacto,
sí que es verdad.
Que hubiera tres equipos más malos que nosotros. Empezamos la temporada realmente todos, una inmensa mayoría de la afición, convencidos que con este equipo no íbamos a hacer nada. Se nega, acabamos décimos, estamos luchando por Europa hasta el penúltimo partido, quizás hasta el último, pues yo estaba convencido que el Bilbao iba a ganar al Villarreal, pero estamos luchando para Europa. Llegamos a las semifinales de Copa. Francamente, con la perspectiva que había a principio de temporada, yo creo que esta temporada ha sido muy, muy buena. Muy buena, partiendo de la base de lo que pensábamos en el mes de septiembre. Yo soy resultadista, siempre lo digo. En septiembre se esperaba, incluso por parte de la Junta, renovación de Sergio, acabamos el 14, del 14 para arriba, acabamos el 10. Yo creo que ha sido una muy buena temporada, teniendo en cuenta que el principal fichaje que se ha hecho, que era Felipe Caicedo, ha tenido más sombras que luces, que era un entrenador que empezaba, que era su primera temporada, y aún así se ha hecho lo que se ha hecho, a nivel de resultados, me refiero a nivel de resultados, yo un 8, pero tranquilamente. Luego, se puede discutir efectivamente el juego del equipo. Ha habido muchos partidos que el equipo, a nivel de fútbol, ha jugado como ha podido. Y en muchas ocasiones bastante mal. Pero bueno, aquí lo importante era la competición. Y la competición se ha resuelto de una manera muy brillante. No hemos sufrido. Lo bonito que pues es el penúltimo
sufrir,
día.
Francés,
no, pero el tema de,
ya,
vamos a ver, el tema de sufrir se ha de olvidar, pero yo me acuerdo que en septiembre todos firmábamos por no sufrir.
No.
Bueno, menos unos cuantos, menos una minoría. Dijéramos
menos
una minoría.
Menos.
Alguno más habría también.
Bueno,
hombre,
alguno
yo conozco,
más,
por ejemplo, a Román Seguro.
Pero estamos hablando de la mayoría de la afición.
Sí, la gran mayoría, estoy de acuerdo contigo, que decía. Que haya tres equipos peores que nosotros
sufrir. Esta es la realidad. Ahora, claro, si queremos ver las expectativas que se han ido causando a medida que pasa la temporada, es lógico que al final haya una cierta decepción, porque hemos estado tan cerca que hay un poco de decepción por el final, el partido del Celta, por el... Pero bueno, esto no empaña. Yo creo que el análisis hay que hacerlo desde el principio hasta el final, no basado en la decepción que ha habido un poco al final. Yo creo...
Con esta primera ronda, ¿una cosa más, Francés?
De momento, yo ya te digo, 8.
8. No sé por el orden que estáis ahí, tanto Ramón Lluís o Carlos Espada. ¿Quién me tocaría?
Mira, yo estoy cerca de la pecera.
¿Quién ocupa
a mi derecha, Javier de Aro. A la derecha de...
Yo estoy como siempre a tu derecha.
Sí, sí. Pues entonces le toca a Ramón Lluís.
Venga, Ramón Lluís. Vale.
Ramón, tú has puesto un 6,5 y le has bajado la nota al final.
Sí, por la decepción. Cuando tú tienes la posibilidad de estar entre el séptimo, el octavo, más el octavo que el séptimo, cuando tú tienes esa posibilidad tienes que salir a matar. Y el día del Celta lo tenías todo, se te puso el partido todo a tu favor para salir a matar. Y más, considerando lo que dijo el presidente, de que no es lo mismo quedar el 8 que quedar el 10. Y esto, que es una realidad palpable en el fútbol, que será una realidad palpable en el fútbol, es una cosa que los entrenadores van a tener que transmitir a sus equipos. Por eso digo que, para mí, hace tiempo te dije, yo le pondría un 7, la decepción del día del Celta, pues viendo los goles que nos metieron, fue por falta de intensidad. Por eso yo le bajo ese medio punto. Pero yo también soy de los que quiero que Sergio González siga en el Español y siga muchos años.
Bueno, a ver, Sergio va a seguir el año que viene seguro. Repito, a no ser de que ocurra un desgabell definitivo, pero yo creo que no. Que es decir, que Perarnau va a seguir. Y por lo tanto, tanto Óscar, Sergio, como Jordi Lardín, Ángel Morales, Pranagumá, etcétera, etcétera, van a seguir como técnicos, también el técnico del Juvenil B, si no pasa nada.
Planagumá,
impresionante.
Planagumá tiene contrato, firmó por 2 años, por lo tanto, este sí.
Hablé con él, no, pero creo que había una opción también extraña ahí. Bueno, pero bueno, que van a seguir. Que van a seguir seguro.
Por eso tampoco entiendo esta situación del entorno que dice el presidente.
Bueno, luego hablaremos del tema del entorno, si alguno lo quiere comentar.
Perfecto.
El más negativo de todos era Carlos Espada.
No me digas eso, hombre.
Hombre, no te digo...
¿Tú,
Carlos,
tú
es verdad, no es verdad.
Realidad con negatividad, por favor.
No, realidad no. Aquí... Sí. No. A ver, Carlos, te hago dos preguntas. ¿Es verdad que hemos luchado por intentar ser séptimos?
Sí, claro.
Entonces, no hemos vendido humo.
No, sí, nunca te he dicho que habéis vendido humo.
Esta es la realidad, el equipo pudo ser séptimo.
Sí, pudo ser séptimo.
Pues ya está.
Pero, bueno, por favor, pero la última jornada era una carambola, cuatro bandas, esto era, no sé si algún matemático había hecho porcentajes, pero... Oye, que perdiera el Bilbao, que ganara el Rayo, ganáramos nosotros, que el Málaga no sé qué. Bueno, oye, no, escucha. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que la temporada, como ha dicho Francesc, ha ido de menos a más. Pero claramente, porque, como ha dicho Andrés, la primera vuelta, partidos castaña. Empezando por el primero, el día de la Almería.
Que por cierto, dije que la Almería iba a bajar.
Sí, lo recuerdo. Yo, sí.
Y nos ganaba 1-0, ¿eh?
Sí, y nos ganaba 1-0. Por tanto, oye, por un silogismo, dices, si tú dices que la Almería va a bajar y te no está ganando, pues
sí,
el
pero
equipo
eso no tiene nada que ver una cosa. Bueno, eso me demostraba que la Almería era un mal equipo y que nosotros estábamos dando menos de lo que podíamos dar.
Bueno, pero bien, pero al margen de esto, recuerdo, por ejemplo, a bote pronto, el partido de Córdoba. Ni una ocasión de gol llegamos allí, ¿eh? Ni una. Una semiocasión de Lucas por la parte izquierda que no llegó Estuani. Nada más. O sea, 0-0. O sea, quiero decir que, te pongo ejemplos. Pero después, claro, llega el mes de enero, sensacional en la Copa, y llega, y como has dicho, me has sido tú, los partidos importantes, que te has dejado el de Rayo Vallecano hace un mes. Porque ahí, ganando en Rayo Vallecano, teníamos dos puntos, o sea, tendría 51 y la última jornada no hubieras tenido mejor que esperar tantas carambolas. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, porque además ya tú dije hace 15 días, la semifinal de Bilbao, porque ya lo tenías que ver, de allí tenías que haber venido con 1-2, 1-3. Claramente,
ya, pero,
claramente.
Pero fue lo que fue.
No, sí, fue lo que fue. El partido contra Barcelona, y después ya, pues eso, partido contra el Elche. El partido contra el Rayo
ya,
y después
Carlos,
una cosa muy negativa.
Claro, me vas a reconocer que todos los equipos tienen claros oscuros.
Pero bueno, te voy a dar un dato que lo tengo que comprobar porque no tengo tiempo, porque esta semana he estado bastante liado. Desde que estamos en Cornellá es el año que más puntos hemos perdido en Cornellá en casa, y eso hay que subsanarlo. Hemos perdido 5 partidos.
El año que más puntos hemos sacado fuera, entonces.
Bueno, claro. Sí, no, bueno, déjame que te explique. Hemos perdido 5 partidos en casa y 6 empates. Son 27 puntos, ¿eh? 27 puntos hemos perdido en Cornellá. Y fuera hemos ganado 5 y hemos empatado 4.
Bueno, pues mira.
Pero quiero que, oye, lo de Fortín se ha convertido en realidad. Oye,
Fortín era simplemente el primer año.
Bueno, bien.
Luego ya el Fortín fue Forlín.
En cuanto a realidad, o sea, la temporada de Español espléndida, para mí un 7, y por esos partidos que te he dicho no pongo más. Pero man, espléndida, hombre, ¿dónde hay que firmar para el año que viene hacer lo mismo? Llegar a la semifinal según el cuadro que te toque y quedar... que, por cierto, como ha dicho... Ramón, con el empate éramos octavos, y eso es dinero.
No, claro.
El año pasado...
Lo veníamos diciendo nosotros, que ya no servía el empate para ser octavo.
Claro, o sea, es que el empate, cuando marca el Swanee 1-2, y con 10 jugadores ellos de minuto 20 de la primera parte, tienes que al menos empatar, hombre, por favor, y eso son dinero. Por eso, de ahí el enfado del presidente al acabar la temporada.
Que luego lo juntó con el entorno, etcétera,
bueno,
etcétera.
Ahí hay otra cuestión, yo creo.
Bueno.
Vale.
Pedro, tienes ahora tu momento.
Bueno, los cuatro senadores han dicho verdades como templos, es decir, tanto unos a la hora de... Bueno, tanto de, lo más que negativo, realista, como dice Carlos Espada, las cosas así más de sacar un poco punta, pero son muy ciertas. Y en cuanto a Francesc Lechaira, pues yo estoy más de la mano de él, lo que pasa... que le bajo la nota de notable alto a notable bajo, que sería un 7, porque por una cosa muy sencilla, más que por la temporada, porque en esos dos partidos famosos, sobre todo el del Bilbao y también el del Barcelona, no se compitió. Entonces eso a mí y a todo el mundo le dolió mucho, y eso hace bajar la nota, porque eran partidos decisivos. O sea, los equipos, podemos en nuestro foro interior decir que el Español es un equipo grande para nosotros, pero a nivel de títulos, pues hay que ser realista y no lo es, ¿no? Entonces era una oportunidad el día del Bilbao, pero aplastante para decir aquí estamos nosotros, Y no pudo ser. No pudo ser, nos llevamos una decisión, hicimos... no el ridículo, pero salimos todos con un cabreo enorme, y el día del Barcelona lo mismo. Lo mismo aumentado al 100%, porque claro, sabemos todos las ganas que hay al eterno rival de la ciudad. Y oye, es que no se compitió y salimos con muy, muy cabreados. Y eso para mí hace restar la nota. Ahora bien, en lo positivo tengo que resaltar una cosa que ya se la dije a Sergio en la entrevista que le hizo Javier a primeros de octubre, y es una cosa que va ligada a la otra. La tremenda personalidad que tiene para ser el primer año como entrenador. ¿Y a qué soslayo todo este comentario mío? Muy sencillo. ¿Quién tiene más peso a la hora de hacer alineaciones o en el campo? ¿Víctor Sánchez Cañas o Javi López? ¿Quién ha acabado la temporada? Javi López. ¿Quién tiene más peso en las alineaciones? ¿Montañés o Víctor Álvarez? Ha acabado Víctor Álvarez. Y eso demuestra una cosa. Uno,
pero... He dejado uno. ¿Quién Abraham? Tiene...? No, Coloto.
Coloto, exacto, en la defensa. Y eso me demuestra, uno, personalidad, y dos, que no juegan los nombres, sino los hombres con H. Y eso para mí es muy importante.
¿Algún comentario desde Diputación 238?
Sobre esto
sobre que lo que ha hecho Pedro, claro.
No, bien, de acuerdo, sí, bueno, estoy de acuerdo en esto. Él ha puesto la misma nota que yo, un 7, o sea, en esto ya...
Sí, precisamente, Carlos, porque hay cosas que suman y otras que restan.
Sí,
y
ya sí, claro.
Y decir un notable bajo no es decir nada bajo,
no, al contrario,
es decir, ostras...
Si es que yo hace 15 días le dije aquí lo que tú acabas de decir, y ahora yo lo he vuelto a repetir, en los partidos esos claves, bueno, que el equipo no ha competido, que es la realidad, esa, no compitió en estos dos partidos, hombre.
Claro.
¿Cómo puedes perder, empatar o ganar? Exacto. Pero tienes que competir.
Pues no ha competido en los dos partidos, y lo mencionamos, esos dos los mencionamos porque eran los más importantes de la temporada. Uno por lo que significa la rivalidad y el otro por lo que significa pasar una final. Pero es que ha habido muchos partidos con equipos muy débiles, que algunos han bajado a segunda, que hicimos el ridículo. No quiero acordarme del Córdoba.
Bueno, algunos se acuerda que el Córdoba ganó un campo del Atlético de Bilbao, por ejemplo. Claro, es que errores hemos cometido todos los equipos.
Sí, Andrés, pero también es cierto que en casa ha habido partidos castañeros y el de Córdoba fuera también, pero era el primer mes y medio. Yo creo recordar que en los dos últimos meses fuera de casa hemos jugado muy buenos partidos, especialmente en el Madrigal. En el campo Levante se fallaron un montón de ocasiones, que es por eso, ¿no?
Es que creo que de los últimos partidos fuera solo perdimos.
Déjame aclarar una cosa. Porque parece que estoy en contra del mundo y no estoy en contra de nada. Quiero repetir bien alto, bien, lo voy a decir un poco más fuerte, que siga Sergio el año que viene de entrenador.
Pero es que
pero es que parece que yo estoy hablando negativamente, como criticando al entrenador, y estoy criticando partidos que se han hecho dirigidos por el entrenador.
No, estás resaltando simplemente lo negativo, Andrés. No quiere decir que tú no quieras que siga, si eso ya lo sabemos, que tú quieres que siga.
A ver, que la nota más baja era 6.5, que era la mía, que yo en principio le había dado el 7.
Estamos entre el bien y el notable, que nadie está diciendo nada...
No. Bueno, alguno pensará, ¿pero estos qué quieren?
Pues mira, haber acabado octavos. Cuando lo tenías a la punta de la mano.
Ya, pero Ramón, tú ya sabes que hay gente que se conformaba, como ha dicho Francesc, con no bajar.
Pero, Javier, se conformaba con eso, pero la situación estaba creada, estabas allí, estaba con la situación del último partido, en la última media hora estabas allí.
Pero Andrés,
olvídate de lo que queríamos al principio. Mira, yo firmo ahora. Del 17 para arriba, ¿vale? Para que me entiendas. Del 17 para arriba. Quiero no bajar para empezar y después lo que se pueda. El último partido lo teníamos allí. Y no se luchó para conseguirlo.
El planteamiento de decir no bajar
ya es negativo. Yo lo que creo es que si esta temporada se hubiera planteado de entrada que teníamos que luchar por Europa, no que teníamos que salvarnos, hubiéramos conseguido clasificarnos para Europa. Estoy convencido. Lo que pasa es que esta ambición no nació hasta la jornada 24-25. O sea que de cara al año que viene hay que salir con el convencimiento de que hemos de apostar por ir a Europa, no por salvarnos. Porque entonces volvemos, todo lo que se ha hecho este año se pierde si volvemos a empezar con la cantinela de que 42 puntos y no bajar.
No, hay que dar un paso hacia adelante.
Esto está en función de la plantilla que tengas.
La plantilla que tengas que viene, estoy convencido que va a ser mejor que la actual.
Pues, si es mejor la actual, pues vamos a...
Bueno, para algunos siempre la verá peor, porque el primer fichaje que llegó la temporada pasada, que fue el de Arbilla, la gente ya empezó a hablar mal de Arbilla y fue el primero.
Bueno, esto es para hablar del entorno, ¿eh? Después,
bueno, pues ahora
si quieres...
hacemos una pausa. ¿Una tiene que comentar algo más sobre el resumen de lo que ha sido la temporada?
Yo sobre Arbilla me gustaría comentar una cosita. Cuando se fichó, en el momento que se supo el fichaje, yo estaba en la Federación de Peñas.
Sí.
Digo, oye, ¿tú conoces a este? Digo, bueno, no lo conozco mucho, pero algo sí. Y he oído hablar a gente que entiende y que conoce bastante a los futbolistas... y me han asegurado que es un buen fichaje. O sea, que yo al principio estaba convencido de que no era un paquete. Parece que se diga ahora, como se fichó aquel, como que no era nada, y fíjate que salió.
Pues la realidad es que...
O sea, que de entrada bocas, ya contaba que iba, que era un buen jugador.
Os voy a recordar que en Mestalla jugó de lateral izquierdo.
Bueno, ¿y qué?
Bueno, que y Sergio lo sacó del equipo durante 3 o 4 jornadas.
Yo digo una cosa. En el primer partido se equivoca Arbilla, porque tiene una amarilla y fuerza, no creo que fuera tanto para la segunda, pero lo expulsan. Y el día del Valencia es tan responsable para mí Sergio como Arbilla, porque Arbilla no es zurdo. Eso sí, Sergio apostó por él, porque en los entrenamientos entrenó con Arbilla en la banda izquierda. Pero es que en aquel momento Rodrigo le hizo un traje.
Bueno, se dieron una serie de situaciones que perjudicaron a
Arbilla. Sí, pero es que hay que valorar el contexto de los 38 de Liga,
exacto,
y los 8 de Copa.
A ver, claro. yo leí, me parece haber leído estos días, que en la dirección técnica tenía 50 y tantos informes de Arbilla. O sea, que...
Entre otros jugadores.
Entre otros, pero de este 50 y tantos.
Hacemos una pausa a las 7:38 en directo sintonía Tiempo de Español, hoy en este programa especial desde Gracia. Hacemos la pausa y hablamos del entorno con los senadores y con Pedro Ruiz.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Y 39 minutos, el entorno. Pedro.
Bueno,
¿qué es el entorno?
Yo creo el entorno, sinceramente, a lo que se refería Joan Collet, es a todos los que seguís, a todos los periodistas que hacéis información del Español. Se sucedieron una serie de informaciones a lo largo de la semana que no gustaron a Joan.
¿Pero él habló en general o se refería a un medio o a varios medios en particular, tú crees?
Bueno, las informaciones se sucedieron a base de muchos periodistas, del Sport, del Mundo Deportivo, de todos los que seguís la prensa del Español. Entonces, que si la salida...
De Tiempo de Español.
También.
Pero es que Tiempo de Español ha sido siempre positivo con el equipo, ¿eh?
Bueno.
¿Cómo que bueno? A ver, dime tú cuándo, ¿no?
Sí, a veces también tú también das noticias que dejas correr algo y como dijiste el otro día...
Dame alguna. Cuando nos hemos estado jugando Europa, ¿se ha dado alguna noticia negativa, no?
A ver, lo de Perarnau, por ejemplo.
Ramón, sí. Es una noticia, ¿no?
No. Javier el otro día, con todos los respetos y cariño que sabes que te tengo.
Pero que me quedo sin calamares ya. ¿Eh? dime.
Ostras, ahora se me ha ido el santo al cielo.
Hombre, lo del famoso sponsor Powerade, sí. Pedro lo sabe desde el mes de octubre. Y yo no he dicho nada. Por ejemplo...
No, pero tú el otro día dijiste que hacías, hoy en día había que hacer, me parece, si no lo entendí mal, un periodismo de opinión, porque el periodismo de opinión se ha de basar en cosas que sean reales, no en suposiciones. No, porque lo haces en suposiciones.
Pues, ¿qué es una suposición? Decir que Pere Arnau no estaba...
A ver, es una
suposición... No.
No, una suposición para mí es decir que Pere Arnau le han hecho una oferta a la baja y no concretar...
Yo nunca dije que le habían hecho una oferta a la baja. Dije que Pere Arnau estaba con muchas dudas de renovar porque no se le ofrecía lo que él pedía, pero no a nivel económico, sino a nivel deportivo, y hablé del tema de la pretemporada. ¿O es una opinión decir que la pretemporada de la temporada anterior fue, con perdón, una mierda?
Así empezamos la pretemporada.
Claro.
Así empezamos en Almería, en Valencia...
¿No dije yo que al equipo no le había gustado lo de Ecuador? Que ahora a lo mejor se lo están pasando en grande.
Bueno,
pero no
en eso,
Ecuador.
Sí, a ver, en
no
esto...
se los había preguntado.
Perdona, ¿me dejas que diga algo de esto de Ecuador?
Sí.
Hombre, es lamentable que los jugadores se quejen por ir a hacer uno o dos partidos a Ecuador. Es lamentable, porque si estos mismos jugadores los hubiese llamado a la selección española, que ahora, con todo, sin entrar en más detalles, pero los llama a la selección española para jugar uno o dos partidos fuera, se pasan una semana o 15 días viajando, nadie hubiese dicho nada.
Porque ellos no se quejan de ir, se quejan de que nadie les avisa, nadie les explica nada. Te digo lo que sé. Más entorno por ahí, a ver.
Sí, yo lo que creo que las declaraciones de... Joan Collet, al acabar el partido de Vigo, había dos ejes, por así decirlo. Uno, él, como hemos dicho, empatando, éramos octavos, con lo cual significaba una cantidad de dinero, porque otros años, quedar octavos, décimos, doceavos, era igual. Este año, con el baremo que va a haber en el nuevo reparto, era importante quedar octavo. Yo creo que estaba enojado con los jugadores y después... que es verdad, porque yo tuve el sábado anoche una cena y lo comenté allí toda una semana, pero todo eran penurias, de verdad, todo eran penurias, que si rebajamos el presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? Yo no creo que el periodista se invente la información. Yo creo que esas informaciones salen del club, alguien las filtra.
Ahí has estado bien.
Hombre,
siempre... ahí has estado bien.
Entonces, alguien las filtra.
El entorno no es solo la prensa, sino hay gente del club.
Bueno, muy cercana, pero yo no creo que ningún periodista diga, bueno, es Español este año se va a rebajar 3 millones de presupuestos, si no, se ha hablado allí en junta y alguien lo ha filtrado al amigo, en fin, a la que sea. Y,
al periodista amigo, lo dice una peña.
Pero yo creo que estaba enfadado con los jugadores, ignoro si bajó el vestuario o no.
Estaba con el equipo, muy enfadado.
Por eso digo.
También estaba yo, ojo.
Ignoro si... Bueno, yo y
todos,
¿no? Estábamos todos, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque es una... En dinero, ahora es muy importante quedar octavo mejor que noveno y noveno mejor que décimo, está claro.
Francés.
Yo... Me sorprende que a estas alturas todavía estemos hablando de la información periodística que rodea al Español. Hace, no sé, 40 o 50 años que dura esto. O sea, del Español solo. Hablo ahora de la prensa generalista. Ya no me ocupo de la prensa culé, porque estos solo sacan lo que puede perjudicar. Al Español, al Madrid, venga, a dar. Como yo no leo un periódico a partir de la página 28, pues no me entero.
Que empieza por detrás, ¿no?
No, es que no los leo. Punto,
que
ya está.
Por detrás.
Me cansa ir dando vueltas a las páginas y enterarme de la peña de San Feliu del Barcelona o de los calzoncillos de la señora de Piqué. Todas estas cosas a mí no me interesan para nada. Entonces, esto es una parte. Luego, la prensa generalista, la prensa en general, Vanguardia, el periódico, etcétera, lo único que hacen es cuando magnificar las malas noticias. Entonces, esto... Estamos, los veteranos estamos acostumbrados desde siempre. Yo lo he visto pues desde que desaparecieron el Dicen, el Lean y aquellas publicaciones que eran más o menos neutrales, siempre ha sido. A mí lo que me duele de verdad es que haya información blanquiazul, o sea, entes informativos que van con los colores del Español, que sean los que propagan estas cosas. Yo estoy con Carlos. Se filtran las noticias. Yo no creo que un periodista se invente que va a haber 2 millones de reducción del presupuesto. Es posible, vista la situación económica, que esto se hable en junta. Lo proponga el director financiero y se discuta. Es posible, yo me lo creo. Y luego ya se da por hecho, se comenta a un periodista y este lo suelta. Normalmente, acordaos de dónde salen estas noticias. Básicamente, Sport y Mundo Deportivo. Y esto que los profesionales, tanto del Sport como el Mundo Deportivo, que hacen información del Español, son pericos. No voy a entrar ahora...
No todos.
No, la mayoría. Juan Carlos no. Gracias, perico. Mari Carmen Juárez, es gente que es del Español. Pero se lo filtran y lo sueltan. Lo sueltan, obviamente, para hacer daño. Y luego un programa que hace radio, televisión, informática, internet y no sé cuántas cosas más, pues lo va metiendo cada vez. Bueno. Es verdad que hay gente que está interesada en filtrarlo, en sacar lo malo. Y yo entiendo que en un momento dado...
Pero el presidente yo creo que sabe quién es.
No, hombre, claro, y lo sabes tú, y lo sé yo, lo sabes.
Que las tiene en el club,
tú lo sabes,
en el consejo,
y yo también
pues ya
lo
está.
Sé, ¿no?
Pues entonces, ¿por qué no hace nada?
No lo puedo decir, en la radio, pero lo sabes, y lo sabe Carlos, y lo sabe Andrés, y lo sabemos todos estas
Bueno,
cosas.
Pues oye, muy sencillo, que eche a esas personas.
¿Eh?
Que las eche.
Bueno, a lo mejor llegará su momento.
Bueno, ya veré.
Pero quiero decir, esto es un funcionamiento que dura desde hace mucho tiempo. Porque no es normal, yo te voy a decir, no es normal que lo que tenga más credibilidad son las noticias que salen en el Sport en general, relativas al Español, que anticipen los fichajes, etcétera. Son buenos periodistas y a los
ahí no voy a entrar a discutir todo esto. No voy a entrar a discutir porque me voy a meter con el Sport, ni con el Mundo Deportivo, ni con el periódico, ni con la grada. Ni con ningún. Hay noticias que saca el Sport de fichajes que luego ni se están, ni vienen, ni se les espera.
Como por ejemplo, hace un mes sacaron la noticia de que el Español iba a ser vendido por un inversor, comprado, por un inversor americano, yo creo que... Y de esto no se sabe nada ya.
Yo no voy a poner en telejuicio a ningún compañero, diga lo que diga. Es decir, me puede gustar o no me puede gustar la línea que lleve un periódico, una emisora de radio, una televisión. Yo con la única que me meto es con TV3. Eso lo tengo ahí metido en la cabeza y no voy a parar hasta que acabe con todo eso, porque me parece una
vergüenza. Eso ya es echar a comer aparte lo de TV3.
Claro, porque es público y los otros son privados, por lo tanto pueden tomar la determinación, la dirección que quieran.
Claro, y que cada uno tiene sus informaciones y las utiliza a su manera. Lo decía Francés, son gente del Español, se filtran las noticias y ellos como periodistas pues las tienen que dar.
Un periodista tendrá que contrastar si la noticia es cierta o no es cierta.
Porque entonces esto parece ya el sálvame deluxe, como tú decías.
Si empiezan a dar noticias así, que después...
Tú tienes la libertad, Ramón, de creerte a un programa de radio, a otro, a un periódico o no.
Y después yo me gustaría también añadir que parece mentira que... Y ahora ya hablo de la afición del Español, en general. Bueno, en general, que en un momento que estamos diciendo que ha sido un año entre 7 y 8, el primer equipo, una buena temporada, estamos diciendo que este año el fútbol base le ha pasado la mano al Barcelona, le ha pasado la mano con una cuarta o un 20% del presupuesto del Barcelona. Y cuando dices, bueno, algún mérito tendrá la persona que ha designado a todos estos técnicos, felicidades a los técnicos y a la persona, no, esto no. Parece mentira. Y entonces lo que te duele es que, ya sabemos, o creo, no creo estar equivocado, que hay un cierto sector de la financiación del Español que si el Español llegara a la Champions, el presidente sería criticado igualmente.
No, por supuesto. Es que hay un 8%
de autodestrucción.
Que no solo es en el Español, en todas partes.
Yo creo que en este club, en estos momentos, es superior lo que se está viendo.
Es verdad que si uno hace mucho caso a las redes sociales,
Vale, no, vamos, yo no les hago caso, pero sí.
Porque
voy a sitios, oigo comentarios, no, es que ni entro, no me gusta. A mí me gusta hablar con mis compañeros, hablar con la gente y hablarlo de cara, y puede ser que esté equivocado y que me lo hagan ver que estoy equivocado. Las redes sociales no me gustan.
Ya, pero son un medio de comunicación también, sí. y es un arma que utilizan todo el mundo para dar noticias o para mentir.
Es el medio actual. Hoy en día todo pasa por las redes sociales. Ahora, lo que hay que saber es... mejor dicho, lo que hay que
mira,
tener
la
es
primera,
su propia
la primera
opinión
mentira, mira, punto. Mira, espera. Yo no sé quién es Raúl RCDE. Le digo a este señor, o lo que sea, que es mentiroso.
Escuchan, pero no oyen.
Dice, en este programa se ha dicho... Dice, textualmente a través del Twitter, ojo, ja, de Alo Javier 61, que soy yo, diciendo que echen a Perico Soler del Español por dar noticias negativas. ¿Aquí se ha dicho esto?
Que se escuche el audio otra vez.
No, aquí no, hoy no.
En este momento no.
No, pues te lo estoy diciendo...
Que no hay que hacer caso.
Que sale en el Twitter, ¿ves? Mira, chaval, no sé quién eres, te voy a bloquear porque eres mentiroso y porque no te puedo denunciar, si no lo haría. Pedro.
Sí, mira, al hilo de lo que hablábamos de los periodistas que siguen la información en Español, lo tengo que decir, de mi querida amiga Mari Carmen Juárez, ella fue la que creo que dijo la de la bajada de presupuesto, porque seguro tendría esa información contrastada. Pero claro, eso lo vemos como negativo. Pero hoy ella ha dado un exclusivón, que dice que Sergio García, lo más seguro, que no se vaya a Qatar, ya veremos si se va o no a otro sitio. Pero entonces eso ya no es malo, eso como es, o sea, eso no lo criticamos. Pues hay que estar también a las duras y a las maduras, es decir, hay que, como decía Lechaire también, hay gente un poquito sospechosa que quiere meterle ahí baza al Español y eso, pero yo los conozco también de hacer desplazamientos y creo que son periodistas contrastados y la verdad que no es... yo confío en ellos y a veces pues
no,
se pueden equivocar.
No se puede mentir.
Eso es otra historia, lo que acabas de decir ya es mentir. Es una falacia. Lo que acaba de hacer este chico es una falacia.
No sé quién es, ni me importa.
Porque aquí nadie ha dicho de echar a nadie ni nada, simplemente...
Y además hemos defendido a los medios de comunicación.
Exacto.
Al único que hemos atacado ha sido a TV3, porque es un medio público y su comportamiento con el Español no es correcto. El resto que haga lo que quiera.
Igual se ha confundido cuando que los echen era la gente del club. Cuando hemos dicho los que filtran y...
Claro, que, pero que, por eso te digo que es muy fácil.
No, pero
a mí me da lo mismo. Lo que no se puede hacer es escribir por escribir.
Y luego pasa con los jugadores a veces, que se les dice cosas y luego pues te dejan de hablar o cualquier cosa malinterpretada, ¿no?
Oye, dos cosas. Una, esta es Sergio García, si no va a Qatar,
sí.
Yo creo que se va a quedar en el Español, porque no veo a Sergio, yo no lo veo, ¿eh? O sea...
Bueno, a él no, pero si hay algún equipo de la Liga Española o alguna...
Ah, de la Liga Española, vale, pero la Premier y bueno, tal, el extranjero, no lo veo. Y
ya sabemos que cosa, si se queda en España, que... en un equipo español, tiene que
sí,
son
sí,
10 millones,
que
¿eh?
Sí, que sí, no, que sí. Y después otra cosa que no hemos hablado, pero ha sido muy importante, pero es la poca asistencia del público este año en Cornellá.
Pero es que no tenemos tiempo para más.
Vale, ¿eh? Vale, no, hombre, ya lo haremos el próximo
día. Tenemos tertulias hasta el 30 de junio.
Que sí, bueno, ya hablaremos.
No, porque además digo, va a venir la época de las renovaciones, de cuál es...
Ya.
Querido amigo Ángel Sánchez de Orgará, ve sacando ya el listado de planes y ofertas.
¿Cómo irá el tema de los abonos esta temporada?
Porque, déjame solo una cosita al hilo de lo que ha dicho ahora Carlos de la asistencia pública. Mira, el otro día, es un detalle en la entrevista de Diego Coloto, en Tiempo de Español, cuando decía lo mejor que le había pasado, él aludió a Cornellá. Y justo cuando él estaba hablando decía una frase del campo de Cornellá, del Español.
Sí, porque no sé, no, ya decir el otro nombre ya...
No, ya no. Bueno,
¿quién me decide? Perdón, acaba, sí, porque luego te voy a echar la bronca a uno de los cuatro que hay ahí. Me parece que me decía, ¿y por qué no dices el nombre del estadio?
Dice Diego Coloto, qué bonito es ver el campo del Español y iba a decir lleno, pero no lo podía decir, dijo, con mucha gente. Pues eso es muy triste, es muy triste que un jugador del Español no pueda decir qué bonito es el campo del Español lleno. Pues no lo pude decir, dice, con mucha gente. Pues eso es para hacerlo mirar y espero que de cara al área social vamos a ver si lo hacemos bien y se pueden hacer 25, 28, 29.000 socios, porque los partidos de casa, el apoyo del público es clave para sacar ciertos objetivos.
Y habló que se notó la no presencia de la curva el día de Barcelona.
Claro, pero no puedo decir que el campo está lleno, dice con mucha gente, claro. Pues eso es triste.
Pedro, un dato, el Oviedo, segunda B, 27.000 espectadores. Tú solo, bueno, todo el español, con ella solo lo has hecho tres veces. El día de Bilbao semifinal,
bueno, pero hace,
Barcelona...
Hace dos, tres años en campo de, al campo de Oviedo iban 4.000.
Es cierto, pero, Carlos, pero ten en cuenta que Oviedo es solo una ciudad, y toda la ciudad va al campo.
Es únicamente
y aquí ya saben las perrerías que nos hacen todos a la hora.
En este momento en Oviedo hay ilusión. Y esto hace que la gente vaya al campo. Aunque sea ilusión por subir a segunda, pero es ilusión.
Sí,
y entonces la gente va... lo que hay que despertar es la ilusión de la gente. Este año se ha despertado, hay que seguir en esta línea. Hay que seguir en esta línea, ilusión y ambición.
Y promociones.
Bien.
Ya se han hecho, Pedro.
La mejor promoción es traer un par de jugadores que ilusionen a la afición. Esta es la promoción.
Hay que pagarlos y no hay dinero.
No.
Bueno, pero pues promociones... nos quedan 3 minutos para llegar a las 8. Tenemos que hablar también, ya que están los representantes y responsables de una parte de la Peña Escullera, del aniversario, de ese 25 aniversario. Así que vamos a aprovechar para hacer una pausa y a la vuelta, si alguno quiere puntualizar algo más, y si no, hablamos durante unos minutos de ese aniversario de la Peña Escullera.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez?
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Ford C-Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. romacarabs.com.
Para acabar también, la noticia que comentaba Pedro de Mari Carmen Juárez, que ha sido la primera que ha dicho que Sergio se quedaba en el... Bueno, que no, que se quedaba en el español, no, que no iba a Qatar. Pedro, la familia es mucha familia,
sí,
se nota, ¿eh?
Sí, yo hace 3 semanas hablé con, bueno, con una persona muy allegada al entorno de Sergio García y, bueno, decía que sí que es verdad que había ofertas... una oferta importante de Qatar, que bueno, que había que hablarlo, que faltaba más que un fleco, pero yo no acababa de verle convencido a esa persona. Entonces vuelve a pasar lo mismo. Sergio tira mucho la familia, buen pastor, Aleya, lo que sea, donde viva, y él es un chico muy familiar y se ve en Qatar en otra cultura, otro idioma, y el chico pues no se ve ahí. Es verdad que es una oferta irrenunciable, que es mucho dinero, pero sigo insistiendo, él valora mucho más la familia, tiene un buen sueldo aquí en el español, tampoco fastidiemos, y valora mucho más el ambiente familiar y lo bien, y el vestuario sobre todo, que se ha hecho este año en el español, porque el ambiente es excepcional.
Muy bueno,
excepcional,
muy bueno, muy bueno.
Y bueno, pues le felicito, si sería una grandiosa noticia que Sergio se quedara, porque si Sergio García no se queda... Ojo, que la sombra de Falete es muy alargada.
Bueno, recordemos que hoy ya es oficial, aunque ya se sabía de hace tiempo, lo de Colotti y Mationi, que nos siguen. ¿Alguna cosa más del tema Sergio en los estudios?
Hombre, un pequeño detalle. Por ejemplo, publicaciones, eso es el entorno también. Se va de la mano con tal, con, ya sabes con quién, del Barcelona, con Xavi. Se van de la mano los dos, de la mano. Estoy convencido que el que publicó eso... Había oído algo, pero no lo tenía contrastado. Pero de lo que estoy más seguro, que no va a hacer un día dije esto y me equivoqué. Ya lo siento por ustedes, señores lectores, eso lo va a hacer.
Pues yo me he equivocado muchas veces y le reconocí el error, ¿eh?
Pero bueno, tú porque eres especial.
Bueno, muchas gracias. Bueno, hablamos, ¿hay alguna cosa más, Francés, del tema Sergio? Rápidamente.
¿De cuál de los dos?
No, hombre, de García, de González ya hemos hablado.
Encantado que se quede, yo creo que...
Pues tal, ¿tú tienes claro que se queda?
Yo espero que se quede, deseo que se quede y quiero creer que se va a quedar.
Francés, la opinión es de Chaire. Carlos.
Sí, ya te lo he dicho antes, yo creo de que si no va a Qatar, yo estaba, bueno, por las informaciones, bueno, China estaba seguro cuando salió aquello que no iba a ir en el mes de enero. En Qatar, para Qatar es que, bueno, posiblemente, pero como ha dicho Pedro, yo creo que la familia tiene muy arraigada tal, y por la edad que tiene, y esto no lo veo en la Premier ni en ninguna liga extranjera. Ahora, que venga un equipo aquí de español, eso ya ahí ya me callo, ahí me callo. Pero oye, encantadísimo que se quede y una situación más menos complicada para los, sinceramente.
Sí.
Ramón.
Yo me gustaría, y hace muchos años que no lo estamos viviendo, poder despedir a un jugador con honores porque se jubila en el español, a un gran jugador. Me gustaría.
No sé. Aprovechamos para hablar del aniversario de la Peña, de la Peña Escullera, ya que estáis ahí. Sí. Tenéis 5 minutos de gloria para hablar.
A mí no,
de lo que queráis.
No te gusta, no te complace mi opinión de.
No, pero ya lo has dicho,
Sergio,
¿no?
De Sergio, no he dicho nada.
Ah, no, pensaba que sí. Bueno, pues Andrés.
No, se habla de más. No, bueno, encantadísimo de que se quede. Sería una noticia fenomenal. La mejor de final de temporada. Porque es difícil encontrar, casi imposible encontrar un sustituto. O sea que sería una gran noticia que se quedara. Pero bueno, es complicado porque bueno, tenemos a favor que tiene 32 años. Y entonces, para mirar ciertos sitios, a lo mejor alguien se lo piensa, ¿no? Pero sería extraordinario que se quedara. Porque ya teníamos cuello abajo que se iba a marchar, entonces sería una gran noticia, sí.
Bueno, pues me acaba de enviar Román una portada del lunes, dice. Sobre Sergio, dice, si al capitán abandona el Vaixell, dice, mai. Josh Ballí.
Nunca, ya lo dije yo.
Ya lo dije.
Pues
perfecto.
Son palabras muy clarificadoras. Claro. Y bueno, estuvo lo de Qatar. Vamos a esperar porque el verano es muy largo y todo puede pasar. Pero creo que irse tan lejos, creo que ahora mismo lo tiene prácticamente descartado.
Bueno, a ver, hablamos del aniversario de la Peña Escullera. ¿Quién es el responsable representante en el día de hoy?
Bueno,
en los
aquí
estudios?
Nosotros, todos los aquí presentes, curiosamente, formamos parte de. O sea, formamos la comisión que se encarga de organizar este aniversario, este 25 aniversario para una institución como una peña, por ejemplo, 25 años de existencia, 25 años donde cada miércoles nos hemos reunido
y donde me ha quitado, donde dos veces habéis llegado la grúa y me ha quitado el coche.
Sí, también
en un momento,
¿verdad? Donde ha pasado prácticamente todo el españolismo, ha pasado por allí, jugadores, entrenadores, directivos, presidentes, y donde impera sobre todo el amor al español y la amistad entre sus miembros. Es una...
Bueno, un día hablaremos del 25 aniversario, ¿eh? Vale. De lo mejor, lo que más destacáis de estos 25 años, pero vamos a centrarnos hoy va a ser la fiesta, la gala de la Peña Escullera.
La fiesta se celebrará en el Club Natación Barcelona, puesto que la Peña se fundó allí, y yo voy a darle la palabra a Ramón, que es el especialista, para explicar cómo será un poco la fiesta.
Los festejos.
No, yo me parece que bueno, yo voy a decir dos cosas nada más. Tal como ha dicho Lechaire, la cena se hace el jueves 18 de junio en el Club Natación Barcelona, y como es una fiesta de 25 aniversario, pues contamos con la asistencia segura del presidente del español.
¿En la fecha es, perdona?
18 Ramón. De junio.
¿Cuándo os toca venir a vosotros?
Pues dentro de 15 días.
¿Y qué es dentro de 15 días?
El 11 de junio. El 11.
Bueno, pues día 11 hablaremos.
El jueves anterior.
Hablaremos de lo que ha sido y representa la Peña Escollera.
Estamos preparando con Andrés, que es el senador en cap y el jefe en cap de estos acontecimientos.
Mucha propaganda.
Estamos preparando.
¿Va a haber cuñitas o no?
¿Va a haber?
Es broma.
Sí, si le vas a pagar por anunciarlo.
Hombre, yo... A ver, es una peña que... Ya lo sabemos, pero es una peña muy atípica en este aspecto. Pero bueno, tú sabes que el día que vengas a Blanes vas a tener una plata de calamares que no te la vas a acabar.
Bueno,
ya te ayudaré yo.
Y bueno, vendrá el presidente, vendrá Alberto o Araceli. Se ha invitado también a Dani, se ha invitado a Condal, o sea, todos estos presidentes que durante 25 años de existencia de la Peña
han estado.
¿Eh? Y especialmente Julio Pardo, que
Julio,
fundó,
Julio Pardo, que fue
presidente cuando se fundó y estuvo en la fundación.
Hemos invitado también al director de Tiempo de Español, que tenemos el honor de contar con su asistencia.
Muchas gracias.
Muy bien acompañado.
Muy bien, por cierto. Ya nos presentará la pareja, que no la conocemos. En fin, y esperamos que sea pues una jornada bonita, sencilla, emotiva, como corresponde a una peña que lo ha dado todo, lo da todo por el español. Yo creo que será, la gente que pueda venir, que venga, el precio será muy asequible, es muy asequible.
Se sabe, supongo, el precio, ¿no?
Sí, 38 euros.
Bueno, 38 euros.
Es muy asequible, dentro de los precios de hoy en día es muy correcto. Y sobre todo es lo que digo, compartir con la directiva y con directivos y presidentes y todos nosotros, pues una noche inolvidable.
Pues agradeceros a los cuatro.
¿Me dejas añadir una cosita?
Tienes un minuto, que nos tenemos que ir a Rombus.
Es suficiente. El Club Natación Barcelona, que es donde se celebra eso, pues tiene unas instalaciones extraordinarias. Y claro, el que está allí habitualmente, pues lo cuenta normal, pero el que nunca las ha visto, pues se sorprende, frontones, piscinas, cubiertas, descubiertas, etcétera. Pues ese día, el día de la cena, si el que quiera ir a las 7 de la tarde, se hará una tournée para enseñarle todas las instalaciones de natación.
Muy bien. Bueno, pues el día 11 volvemos a hablar de la Peña Escullera, no solo del aniversario, sino también de lo que ha representado para el español y los momentos pues que más recuerden los miembros de la peña en estos 25 años.
Yo, si me dejas decir nada más 30 segundos una cosa, yo como peña de Blanes hago un llamamiento. Aquellas peñas que la Peña La Escullera ha asistido cada año a sus comidas, cenas, celebraciones, aniversarios, para que asistan. Porque
pues gracias a Ramón Lluís, a Carlos Espada, a Andrés Carbonell y también a Francesc Lechaire. En 15 días nos... Espero que nos veamos, más que oírnos, vernos.
Muy bien.
Vale.
Muy bien.
Y que te mejores.
Gracias. Pedro.
Un saludo.
Vale. Un saludo, Pedro.
Pedro.
Un abrazo, Pedro.
Igualmente, adiós.
Las 8 y 7. Nos vamos a Rombus y a la vuelta de Rombus nos despedimos en este especial hoy de Tiempo de Español desde el Barrio de Gracia. Hoy hablamos de Rombus. Ya sabes que cada miércoles o cada jueves hablamos de nuestros amigos de Rombus, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado. Rombus, en la calle Berlín 67 de Barcelona, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, también a través de su página web www.asesorespericos.com. Y la opinión de Rombus la puedes conocer también a través del Facebook y a través del Twitter. Rombus, te escuchamos y te entendemos. Luego hablaremos también del tema económico, porque me gustaría que Robert Corral me comentara algo importante, que es la nueva cuenta que ha salido del Banco Santander, que eso es importante, ojo, el famoso 123, porque eso puede variar muchas cosas en el mundo bancario también, de cara a los depósitos, pero primero vamos a hablar de una noticia que fue importante en el día de ayer, que fue el aniversario, el 15º aniversario de la consecución de la Copa del Rey de Valencia. Robert, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Bien, aquí aguantando el tirón, como se dice, pero bueno, espero estar un poquito mejor dentro de unas horas. Robert, ¿qué recuerdos tienes tú de ese aniversario de esa Copa del Rey del año 2000? ¿Dónde estabas en aquel momento?
Bueno, el recuerdo es memorable. Para mí hay un antes y un después de esa final. Yo estuve allí.
¿Quién no estuvo en Valencia? Esa es la pregunta.
Pues realmente es curioso. Yo creo que, o sea, de los que en ese momento éramos pericos, ya teníamos una edad para poder estar allí, yo creo que estuvimos todos, porque estábamos, o sea, eso era como un sueño. Eso fue un sueño. En ese momento habíamos vivido los que tuvimos la suerte, bueno, pues de vivir la UEFA del 88, y desde entonces no había habido nada más. O sea, habían habido ligas y travesías en su devenir y día a día, hasta que llegamos a esa final. Y esa final realmente para mí hay un antes y un después en el español. Yo estuve en Mestalla, yo la viví a tope. Y yo recuerdo que nada más acabar, bueno, pues lo típico, que llamas a tus padres, que llamas a tu pareja, a tus amigos, y me estaba con, ya como perico, ya me puedo morir. Ya he vivido algo que pensaba que jamás podría vivir.
Claro, luego no sabías que 6 años después conseguiríamos la segunda. Claro.
Sí, sí, por eso, pero en ese momento, eso fue un sumum, esa fiesta, tal como fue la final, como habían ido todas las eliminatorias, la ilusión, las ganas, el Atlético de Madrid, a pesar de que...
Estaba ya en segunda cuando jugó la final.
Sí, sí, correcto, pero a pesar de todo era el Atlético de Madrid, con el equipo que tenía, ya fue un sorpresón que bajase a segunda, y te diré que nosotros no éramos los favoritos, ¿sabes? Sabemos claro que a pesar de que el Atlético de Madrid había bajado, había hecho la temporada que había hecho, bueno, pues tenía un equipazo, pero esa ilusión y esas ganas de hacer algo memorable, porque fue algo memorable, pues no nos llevó a ganarla. Y yo estuve ahí, Javier, sí, puedo decir que estuve ahí y que la viví, y es algo que jamás se me borrará, jamás.
Un detalle o un recuerdo, Robert, de esa final.
Mira, mi recuerdo es o sea, dejando de lado el gol de Camudo, que era al principio, es el gol de Sergio. El gol de Sergio, yo recuerdo ese estallido de ilusión, en aquel momento prácticamente todos la veíamos ganada. O sea, ese gol fue algo impresionante que vamos, yo lo recuerdo perfectísimamente cómo fue, porque además era, yo estaba en un gol y ese gol fue en la portería en la que yo estaba. 3 minutos, que no te voy a engañar, Javier, yo estaba de espaldas al campo.
Cuando marca Hasselbein en el 2-1.
Sí, cuando marca el 2-1 y quedan, y los últimos 3 minutos, yo no pude ver el partido. Estaba sentado en mi asiento porque no podías moverte, pero como está la perica, estábamos todos de pie, era el añadido, yo estuve de espaldas todo el rato. De espaldas porque no podía mirar el campo, Javier. El nerviosismo era tal que no podía mirar el campo. Y el momento del pitido final, pues bueno, fue un momento de éxtasis y de gloria, donde te abrazabas con todo el mundo, estabas en tu zona rodeado de pericos y todo ese ambiente de celebración y festividad fue increíble. Luego el regreso a Barcelona, nosotros habíamos ido en coche con unos amigos, toda la vuelta por la autopista, era una romería perica, parabas en las áreas de servicio, es que es algo, a veces me pone todavía los pelos de punta, piel de gallina de pensarlo, de todo lo que vivimos, el regreso a Barcelona, luego cómo estaba la ciudad, cómo estaba Barcelona, fue algo muy bonito, Javier, muy bonito. Pienso que todo esto es lo que los pericos, estos momentos los guardamos y siempre los llevamos dentro, porque son ocasiones contadas, con lo cual los valoras mucho más que cualquier otro club que está más acostumbrado a ganar títulos, o que ya cuando lleva un cierto nivel de títulos, pues ya lo ve como algo normal o de otra forma.
Bueno, 15 años después, hace unos días acabó la Liga, nos hemos quedado con las ganas de llegar a los 50 puntos, de quedar octavo, lo del séptimo puesto estaba muy complicado, y tal y como empezó el partido en Bilbao, con el Bilbao-Villarreal, pues se veía que ya no.
Sí.
Lo tuvimos ahí cerca del octavo, pero no sé cuál es un poco la lectura que haces, Robert, de ese último partido, y un poco el balance de la temporada con una puntuación.
Mira, la lectura del último partido, es cierto, siempre el último partido, pues bueno, te deja más amargo, menos amargo. En este caso nos dejó un poquito ese regusto amarguillo de ser un partido tal como fue, tal como se había puesto, con el 0-1, un hombre más, luego incluso después de que ellos empatasen 1-2, pues a un partido que lo acabas ganando, acabas diciendo, bueno, pues hemos estado aquí, no hemos llegado a la séptima plaza. Ganado en campo el Celta, que era uno de los equipos gallitos en esta segunda vuelta, por el que todo el mundo hablaba, y buen juego. Y sí que nos dejó un poquito ese regusto de decir, nos ha faltado media hora de empuje o de aguantar o de haber estado. Bueno, también es comprensible que al final los jugadores, tal como fue el partido de Bilbao y tal como estaba todo, pues también se dejaron llevar un poquito y al final acabó como acabó. Es decir, esos 3 puntos, pues bueno, tiene esa sensación de decir, hombre, podríamos realmente haber llegado a estos 50 puntos. Luego podemos hacer la otra lectura, que es la lectura de resumen de temporada, que yo creo que es una temporada...
¿Qué puntuación le daría, Robert, al equipo?
Bueno, yo le doy una puntuación de notable alto. Yo un 8, 8.5 se lo doy, soy sin problemas.
Generoso, te has vuelto últimamente. Entre un 6 y un 7 le daría yo.
Bueno,
me quedó ese mal sabor de boca con una buena temporada, que para mí hubiera sido un 8 si nos metemos octavos con más de 50 puntos, y ya 9, 10 sin hubiéramos timos, pero bueno, eso ya era más
complicado. Pero yo estoy de acuerdo, que al final el resultado final también te sitúa y te valora, estamos de acuerdo. Pero también hay que ver el esfuerzo, la actitud, el rendimiento que ha podido plantilla, y luego ya si has llegado o no has llegado a un objetivo, bueno, eso ya es ya forma parte de otra valoración. Yo pienso que la plantilla sí que ha estado bien focalizada esta temporada. Pienso que la plantilla ha estado hablando de posibilidades, ha estado en un nivel alto con respecto a sus posibilidades. Pienso que Sergio lo ha hecho bien, o sea, ha sido un primer año.
Me han preguntado en la grada cuál era para ti, digamos, no sé si era la pregunta del personaje de la temporada o lo más destacado de la temporada, y lo más destacado de la temporada yo he puesto Sergio González.
Sí, yo te diría Sergio González, o incluso lo podemos personalizar en Sergio González, el proyecto de Postiosa. Pienso que estamos creando las bases de un buen o de un ilusionante proyecto deportivo, que luego ya entraremos en Sergio, en Perarnau, en todo el fútbol base, toda la estructura deportiva, que creo que hay que darle continuidad, porque pienso que este año las cosas han funcionado. Por ahí va también un poquito mi nota, porque intento englobarlo todo, y pienso que a partir de aquí hay que ir creando este nuevo Español con todas las dificultades que podamos tener, todas las vicisitudes que ya conocemos. Pero sí que pienso que Sergio ha hecho una buena temporada, ha sido un primer año, ha sido una apuesta, podía ser una apuesta arriesgada en su momento, pero, hombre, ha demostrado cosas, que ha tenido errores, por supuesto, es que de los errores se aprende y ahí hay que sacar conclusiones para luego poder mejorar. Pero ya a mí realmente, hemos estado hasta la última jornada con posibilidades, sí que es verdad que se nos habían prácticamente difuminado todas en la penúltima jornada. Pero bueno, el equipo ha estado allí, no se ha dejado llevar. Yo recuerdo, bueno, pues las charlas en el estudio cuando debatíamos si el objetivo, la famosa historia de que no tienen ambición, de que solo piensan en la permanencia. Pero al final realmente el equipo ha estado ahí luchando hasta el último momento y pienso que la temporada no... O sea, vamos a estar contentos, los técnicos, hemos de estar contentos, Javier.
No, yo estoy contento. Me he quedado con ese mal sabor de boca del último partido, que sí. Es que claro, de poder ser, por ejemplo, décimos, y eso es lo que a mí también me duele, ¿no? Octavos. Claro, y era... bonito llegar a los 50 puntos, ¿sabes? Pero bueno, es igual, yo creo que el año que viene tenemos que mejorar, tenemos que ser un poquito más ambiciosos, dar un pasito más. Ya hablaremos de la próxima temporada, porque hasta el 30 de junio nos queda tiempo para hablar de todo esto.
Sí, a ver quién se va, quién se queda, sí, por supuesto.
Yo creo que Perarnau va a renovar, que no habrá ningún problema al final, porque se están acercando mucho las posturas. Ayer, el martes, se despidió Coloto en antena, Mateo Nisira también, porque acababa contrato, y luego veremos qué pasa también con los jugadores que tienen que venir cedidos, entre ellos el ínclito Díscolo, un poco descerebrado Tievi, pero bueno, yo espero que no aparezca nunca más por la ciudad deportiva.
Yo sinceramente pienso que Tievi, por muy buena temporada que ha podido tener, hoy pues no tiene sitio ni tiene sentido que vuelva al Español. O sea, que la temporada que viene esté en el Español, o sea, eso lo tengo clarísimo. Luego lo que pasa es que como ya nos hemos visto de todos los colores y hemos visto todo, veremos qué pasa y como tú bien dices, la plantilla y el equipo ya tendremos tiempo de ir hablando de cómo va quedando, cómo se confecciona y cómo acaba todo. Desde luego, lo de Tievi, pienso que hoy por hoy no cuenta, en Español no cuenta, no puede ser una tercera oportunidad después de todo lo que ha pasado.
No, y más de lo que no. Ha dicho.
No, exacto, es que al final no hay cosas que no que quedan por su propio peso, Javier, con lo cual yo entiendo que Tievi volverá, pero veremos cómo acaba, o sea, dónde acaba y cómo acaba.
Robert, hablamos de lo que te comentaba al principio de la entradilla. Como tenemos tiempo para hablar de otras cosas, pero con esta, lo digo para que los oyentes que son del Español, sobre todo para la gente de Tiempo de Español, socios del Español, que tengan ese dinerito, esos depósitos que no saben qué hacer, que lo hemos hablado muchas veces y está, bueno, en muchos bancos te dan el 0,50 y gracias. Esta novedad del Santander, ¿qué valoración haces?
Bueno, Javier, al final los bancos tienen que empezar a hacer su función, que es pagar por el dinero que tú les dejas, ya sea vía depósito, vía cuenta bancaria o de la manera que sea, y luego abrir el grifo y prestar dinero también a un interés aceptable, entendiendo que estamos en un entorno de tipos de interés muy bajos, con lo cual ya tiene mucho margen para hacer su negocio. La nueva cuenta del Santander, bueno, los bancos están empezando a moverse y a buscar estrategias comerciales. Al final no deja de ser una estrategia en la cual ellos pues tienen una cuenta corriente que la remuneran, pero bueno, a cambio también de contrapartidas, como todo, te piden que si les hagas un plan de pensiones, que si contrates el seguro. Bueno, pues cuanto más tipo de producto tengas también vinculado
con ellos tienen un básico y a partir del básico, si tú quieres... digamos un poquito más de,
sí, correcto,
de intereses, sí, sí, anuales, pero bueno, que sí, sí, en el fondo luego lo vas cobrando al mes, sí, pues sí, tiene más opciones, pero claro, es que de coger un 0,50 a un 3 por unas condiciones bastante buenas, no sé, llega un momento que también te lo tienes que plantear, ¿no?
No, sí, sí, o sea, está claro, al final son alternativas y depende de muchas cosas, al final el inversor o el ahorrador, que para nosotros es lo mismo, a veces la gente entiende. El inversor es el que tiene mucho dinero, el ahorrador es el
claro,
que tiene
poco, exacto. Ahorrador somos nosotros.
Exacto.
Y inversor exacto. Son los que tienen ya una cantidad importante.
Sí, pero bueno, al final el inversor también habla de su ahorro, al final, exacto. O el ahorrador intenta invertir su ahorro. O sea, al final es lo mismo, intentar sacar el mayor rendimiento posible con el mínimo riesgo. Bueno, esta es la primera variable, máxima rentabilidad, mínimo riesgo. A partir de aquí entendemos cuál es la tasa libre de riesgo, dónde no hay riesgo, son los tipos de interés, hoy están al 0%. Bueno, este producto pues es un buen producto para el que busca una rentabilidad estable del 3%, teniendo una mínima vinculación con el banco y que le guste la entidad.
Vale.
Bueno,
y sin riesgo,
Sí, al final todos son productos a valorar. Lo que tenemos que tener muy claro es... pues la seguridad de nuestro dinero, dónde lo colocamos, qué hacemos, qué horizonte temporal
tenemos. Pero para eso estáis vosotros.
¿Qué buscamos? No, hombre,
claro, para asesorar, ayudar a los ahorradores y a los inversores también.
Por supuesto, y hay más de uno que estará ahora yéndonos y está en antena porque sé que no se pierde en ninguno de los programas, pues que ya hemos hecho estrategias de ahorro y hemos empezado con su patrimonio, y cuando hablamos de patrimonio la gente también se asusta, ¿no? Pero si el patrimonio puede ser cualquier importe, si al final tú lo que tú te trazas es una estrategia no de colocación de producto, sino de seguimiento, una estrategia de ahorro en la cual ahora estás en un producto, ahora un fondo de inversión, ahora un depósito, ahora es igual el producto que sea, pero vas haciendo un seguimiento para saber en cada momento dónde hay que estar, dónde hay que diversificar, en qué tienes que estar invertido, y es importante también, Javier, con una persona de confianza. Al final somos un médico financiero, no dejamos de ser un médico financiero. Tú puedes automedicarte, ir a la farmacia, que es el banco, comprarte la medicina y tomártela. Pues tener también el médico que te dirá cuál es la medicina adecuada para que tu salud pues mejore y vaya lo mejor posible. Pues eso es un poquito lo que nosotros hacemos, ¿eh? Somos el médico financiero, Javier. Creo que salí el otro día ya te dijo la misma paradoja, pero es que realmente cumple con lo que nosotros decimos. Somos el médico que cuidamos la salud financiera de los clientes, salud financiera, el ahorro, la cartera de seguros, temas inmobiliarios, cualquier problemática con el patrimonio, pues nosotros estamos aquí para intentar buscar soluciones y solventarlas.
Recuerda Rombus, en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156. Si quieres además que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca, que alguna aún queda por ahí porque la gente sigue un poquito despistada, pero si acudes a Rombus seguro que te van a asesorar y también te la van a quitar esa cláusula suelo de tu hipoteca. Y también, como comentábamos con Robert, cualquier tipo de consulta financiera, Rombus te va a ayudar. Con ese dinero que puedas tener como ahorrador, como inversión, Rombus te ayuda porque te escucha y te entiende. Rombus, calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156, www.asesorespericos.com. Recuerda que también puedes seguir a Rombus a través del Facebook y el Twitter. Así que, Robert, la semana que viene hablamos de otras cosas, porque supongo que habrá más novedades en el Real Club Deportivo Español. A la espera también, si al final se concreta lo que se habló hace un tiempo del famoso grupo inversor, que ya veremos qué pasa. Y también hablaremos del tema piramidal de Powerade, que supongo que sorprendidos todos, pero que de alguna manera hay que salir de ahí.
Sí, por supuesto. Por supuesto, la semana que viene nos sentamos, Javier, y ponemos pila a la agulla a todos estos temas.
Sí, sí, el de rombos, que expliques también el tema piramidal, cómo funcionan estas cosas, porque yo estoy convencido, y es una sensación de que alguien del club lo han pillado.
Es posible, Javier, lo comentamos.
De manera, porque le han dicho, oye, tú métete aquí, tal y cual, y dice, sí, yo invierto, y el famoso Philip que ha desaparecido.
Sí, Javier, sí, al final, por eso te digo que también hay que ir con cuidado, porque, no todo es tan fácil como pensamos o como nos pueden vender.
Bueno, a ti te ha sorprendido la noticia, Robert, y simplemente con una contestación breve ahí, ¿te imaginabas algo?
No, yo no me imaginaba, sinceramente me ha sorprendido el tema, la verdad es que me ha sorprendido.
Gracias, Robert, hablamos la semana que viene.
Javier, hablamos, cuídate mucho y un abrazo para todos los oyentes.
Y 27 minutos casi, vamos a ir poniendo el punto y final a este programa especial que hoy realizábamos por motivos personales. Bueno, habríamos puesto una foto de la situación, hubiera sido divertida, más que la foto del estudio improvisado, ¿no, Pedro?
Sí, la foto ahí está, el que la quiera ver.
Pero no la foto verdadera, la buena era otra.
Siempre, cada día es diferente en algo.
Bueno, vamos a dejarlo aquí, con Estrella dando la cerveza del Mediterráneo, recordándoles las noticias con las que empezábamos el programa. Los que quieran esta noche van a ver el partido entre el Español y el Barcelona de Guayaquil, 2:30 de la madrugada en Sports 3, mañana a las 5:15. ¿Lo vas a ver?
No. Esta noche seguro que no, y mañana no lo sé, igual veo algún resumen.
Más temas, como ha comentado y adelantó nuestra compañera Mari Carmen Juárez, Sergio García ha dicho no a Qatar, pero no significa que sea un sí a quedarse en el Español. Coloto y Mationi oficialmente ya no son jugadores del Real Club Deportivo Español. Lo de Coloto ya lo sabíamos desde el martes por la entrevista que tuvimos con el argentino, y lo de Mationi también era de esperar, Pedro.
Totalmente.
¿Qué más que me quede por aquí pendiente? Bueno, mañana hablaremos del femenino también, que hoy lo hemos dejado para mañana, y que mañana además abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar ya de lo que ha sido la puntuación del equipo, la valoración de la temporada en este hoy primer aniversario de Sergio como técnico del Español.
Sí, decir simplemente para acabar que entre esta semana y la que viene en principio se va a cerrar la renovación de Óscar Perarnau, y que a partir de ahí ya va a empezar un poquito a moverse los fichajes.
Apunten, Florin Andone.
Se va a hacer un equipo ilusionante. Yo lo único que pido es que la gente apoye al equipo, que se haga socia, y lo demás tendrá que venir. Y ojo, que el año que viene el ganar la Copa del Rey da acceso a la Champions.
El año,
ojo,
que viene, sí.
Ojo, y que es un motivo más para ilusionarse.
Pero hay que ganarla.
Hay que ganarla, sí. No sí. Vale con ser finalista ni tonterías de estas. El que la gana es el que se lleva el gato al agua. Y es un motivo más de aliciente de cara al socio. Y está claro que...
Pero creo que eso resta un equipo Champions de Liga.
También.
El que gane la Europa League iría... Por ejemplo, pongo por caso... Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, Champion. Valencia no iría si ganara la Copa el Athletic Club de Bilbao. Uh-huh. Y sí que iría al Sevilla por ser ganador de la Europa League. El Valencia, claro, iría a la Europa League.
A la Europa League, sí. Insisto, va a ser una temporada otra vez ilusionante, que la gente siga ahí y nada, nos vemos.
Bueno, vamos, gracias, Pedro, por acompañarme en este lecho de enfermedad. Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez, a Mar Pérez en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, a partir de las 7 en tiempo de Español, ya desde Diputación 238. Y mañana abrimos teléfonos. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.